Este es el segundo mensaje de una predicación que empecé la vez pasada, que se titulaba ¿Cómo debemos de orar? Y en esta ocasión vamos a estar hablando de nuestro alimento de hoy, o nuestro pan de hoy. Así se llama el título de esta lección, amén. Voy a pedirle por favor que estemos ahí en Mateo 6, en el versículo 5. Y vamos a estar leyendo hasta el 13, amén. Dice la palabra del Señor así. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Padre, como siempre, Dios, clamamos para que te pasees entre nosotros, Dios, para que, Señor, obres en nuestras vidas, en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a comprender más y más de ti, Señor, a acercarnos más y más a ti, Señor. Que, mi Dios, nuestras vidas sean transformadas por tu palabra, mi Dios. Padre, como siempre, que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo y en todo, Señor. Gracias, mi Dios, por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. ¿Saben, hermanos, que ha sido algo bien bonito para mí el estar estudiando pues la oración modelo, ¿verdad? Lo que llaman el Padre Nuestro. Y para mí ha sido una gran bendición. Y vamos a estar primero dando una pequeña recapitulación de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y dice, por ejemplo, en el verso 5, vamos a empezar en el verso 5, amén. Dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Y decíamos que lo que estaba pasando, hermanos, era que a ellos les estaba gustando levantarse, pero hacer alboroto para ser vistos, para que la gente dijera, wow, ese sí que adora a Dios, ese sí que busca a Dios. Y eso era algo que estaban buscando los fariseos, la gente que estaba orando en aquel entonces. Dice el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, obra a tu Padre. Hablábamos la vez pasada y decíamos que es importante tener tu lugar de oración, tu lugar de encuentro con Dios. Sin importar dónde sea, hermano, puede ser tu carro, puede ser en la regadera, puede ser a un lado de tu cama, puede ser en tu sala, pero sí tener ese lugar en el cual tú tienes tu tiempo con Dios, tu tiempo de intimidad con Dios, en el cual no vas a ser interrumpido. Decía un pastor hace años, decía, en el momento que tú te hincas a orar, dedícale ese tiempo al Señor, sean 10, sean 15, sean 20 minutos, que sean del Señor. Porque en el momento en el que tu celular vibra o timbra o algo y ya estás viendo a ver qué pasó, ya perdiste los primeros minutos que habías orado. ¿Por qué? Porque empiezas a poner atención en otras cosas. Entonces, decíamos que es importante tener un lugar de encuentro con nuestro Dios. Un lugar en el cual nosotros sepamos que al estar ahí, vamos a tener un tiempo exclusivo para nuestro Dios. En el verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Decíamos, hermanos, que es importante que cuando oremos, no repitamos constantemente lo mismo, porque eso no le agrada a Dios. Y decíamos que era lo mismo, ¿verdad? Que no es tanto el decir tres padres nuestros o el decir tanto. Ahí recuerdo quien decía, vamos a orar, vamos a repetir el Salmo 91 tres veces en la mañana y te va a ir bien. No, hermano, eso no se trata. Cuando tú oras a Dios, quieres buscarlo con tu corazón y quieres decirle verdaderamente lo que hay en tu corazón. De otra manera, hermano, repeticiones, pues no le estás diciendo nada a Dios. Estás simplemente repitiendo, vaya la redundancia, ¿verdad? Entonces mirábamos esto también y decía en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidas. Eso es algo precioso, hermanos. ¿Alguna vez te ha pasado que llegas delante de la presencia de Dios y te hincas y no sabes ni cómo expresarle lo que estás sintiendo? No sabes ni cómo decirle qué es lo que estás sintiendo dentro de ti. No sé, a veces por el problema, a veces por la felicidad, a veces por situaciones de la vida, que el niño no hace caso, que el niño se enfermó. Esa creo yo que a todos nos pega más fuerte, ¿verdad? Cuando un hijo se enferma o un nieto se enferma y de repente te dicen, es que no sabemos qué es, vamos a esperar hasta mañana a ver qué puede ser, a ver si da otros síntomas. Y eso cómo nos cala y cómo nos duele, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, Dios ya sabe, ya conoce lo que estamos a punto de pedir. Entonces eso nos habla de que podemos pedirle confiadamente y sabiamente también, tanto con el conocimiento del Espíritu, pero también con nuestro propio conocimiento. Y decíamos, vosotros pues, en el verso 9, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y decíamos, hermanos, que no cualquiera puede hablarle, decirle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Génesis, todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Para poder ser hijos de Dios necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón, de acuerdo a Juan 1:12, porque dice, y a los que le creímos, a los que le creyeron, Él les dio el privilegio o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, creación de Dios somos todos, pero hijos de Dios únicamente los que hemos decidido seguirle. Amén. Y decíamos, santificado sea tu nombre. Y decíamos que en el cielo hay coros de ángeles que constantemente están diciendo, santo, santo, santo. De acuerdo al libro de Isaías y de acuerdo a Apocalipsis. Y veíamos cómo, leíamos cómo es importante, ¿verdad? Meternos con nuestro Dios y decirle al Señor, Señor, qué hermoso eres, santo eres. Y decirle cuán grande es para con nosotros, cuán grande es su misericordia para con nosotros. Venga tu reino, el verso 10. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y decíamos, hermanos, que en el cielo se hace la voluntad de Dios, porque los ángeles están sujetos a Él. Por lo tanto, el Señor hace y es hecho. Perdón, el Señor dice y es hecho. Y curiosamente, hermano, cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra, estamos diciéndole a Dios, Señor, dame la habilidad, la responsabilidad de que cuando tú me hables para que haga algo, yo actúe. Que no espere que yo lo haga, porque así como en el cielo se hace tu voluntad, yo quiero que aquí en la tierra se haga tu voluntad. ¿Y qué crees? Nosotros somos los que estamos en la tierra en este momento. Por lo tanto, cuando Dios nos habla y nos dice que hagamos algo, actuemos, porque eso es lo que estamos orando. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Es decir, que nosotros estemos atentos para cuando Dios nos hable, actuar. Actuar en favor de Dios. ¿Por qué, hermano? Nunca sabes con quién estás hablando. Nunca sabes a quién le vas a hablar de Dios. Nunca sabes a quién le vas a dar de testimonio sin siquiera hablar. Nunca sabes. Hace tiempito nos estaban invitando a ir al canal 38 y salíamos en la televisión y dábamos la palabra, el mensaje de la palabra. Y a mí me tocó acompañar a quien era mi pastor en algunas ocasiones y aquí a nuestro pastor también. Me tocó acompañarlo. Y mire, hermano, que me sorprendí porque en el trabajo, en el hospital en el que trabajo, tanto pacientes como empleados, me reconocían y me empezaban a decir, ¿verdad que tenemos que tener confianza en Dios? Y yo así, sí, amén, tenemos que tener confianza en Dios. Y la verdad, no me caía el 20, no me daba cuenta hasta que después, pasando por los cuartos, me di cuenta que había quien tiene la televisión en el canal cristiano todo el día y toda la noche. Entonces, hermano, nunca sabes quién te mira salir de aquí y de repente te lo encuentras en algún lugar y te toca ayudarle. Y va a decir, yo me acuerdo que ese hermano salió de la iglesia. Gloria a Dios, mira que lo puso en mi camino y me ayudó. Hermanos, nunca sabes a quién vas a dar testimonio. Por lo tanto, que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y este día, hermanos, vamos a estar hablando y vamos a estarnos enfocando en el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay dos tipos de alimentos, hermanos. Está el alimento regular que nosotros comemos, ¿verdad? La comida como la conocemos, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta comer? Ay, gloria a Dios que sí lo reconocimos, ¿verdad? Y si no me cree, mire, todo esto me delata, ¿verdad? Hermanos, y saben, hermanos, que cuando la palabra del Señor está hablando de el alimento o nuestro pan de cada día, se está refiriendo del alimento a nuestro cuerpo, pero también se está refiriendo a nuestro cuerpo espiritual o a nuestro espíritu, nuestro alimento espiritual. Entonces, voy a estar dando varios ejemplos de cómo Dios suplió de las dos cosas, tanto de los alimentos físicos como del alimento espiritual. Y fíjese bien, vamos a andar paseándonos nuevamente en la Biblia, traemos bastantes citas, pero me interesa, hermano, que nos demos cuenta cómo a Dios no se le pasa absolutamente nada ni nadie. Fíjese bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37, en el verso 25. Por favor, si hay alguien a su lado que no trae Biblia, por favor, compártala. Amén. Tenemos que ver que sí está verdaderamente en la palabra de Dios lo que estamos leyendo. ¿Sabe que cuando mi esposa empezó a ir a la iglesia, pues ella era católica de hueso súper colorado, no nada más colorado? Y cuando fuimos a la iglesia cristiana, mi esposa se llevaba un cuaderno. Y en ese cuaderno apuntaba todas las citas que va dando el pastor. Llegábamos a la dominical. Y ella apuntaba todo y apuntaba todo y apuntaba todo. Y yo decía, la primera vez que fuimos y que empezó a apuntar, dije, ya no vamos a regresar. Ya no vamos a regresar. Sorpresa, hermano, lo que ella hacía era que todas esas notas que se llevaba, se iba a la casa y sacaba su Biblia católica y empezaba a buscar a ver si era cierto que lo que había dicho el pastor venía en la Biblia. Y curiosamente, gloria a Dios, que hermano, cuando ella de repente, como a los dos o tres domingos de estar yendo a la iglesia, me dice, ¿y por qué a nosotros nunca nos enseñaron esto? Pero molesta. ¿Por qué a nosotros nunca nos enseñaron? Si también viene en mi Biblia, ¿por qué nunca me enseñaron esto? Entonces, por eso me es importante que usted lo busque para que lo vea, para que vea que no son palabrerías mías, que no me las estoy inventando, que no me las saqué de la manga. Y a pesar de que son textos muy conocidos, es importante que los veamos. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí en el Salmo, en el versículo 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No he visto justo desamparado. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces queremos que Dios nos bendiga y queremos que cuando Dios nos bendiga y cuando Dios nos dé comida, ¿verdad? Hermanos, muchas veces somos de, ¿cómo se podrá decir? De diente muy fino, vamos a decirlo así, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión, mi hermano Luis tendría como 6, 7 años, y abrió el refrigerador, ¿y qué creen? No había leche. No había leche. Y va con mi mamá y le dice a mi mamá, mamá, no hay nada que comer en la casa. Y le dice a mi mamá, ¿por qué, mijo? Mamá, quiere uno cereal con leche y no hay leche. Quiere uno licuado con leche y no hay leche. Quiere uno pan con leche y no hay leche. Y a veces, hermano, nos vemos así nosotros delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está. Lo que pasa es que lo que exactamente queremos tal vez no hay. Pero ahí tenemos la bendición de Dios. Hermano, voltea a mi mamá y le dice, ay, mijo, lo que no hay es leche. Vente, vamos a hacerte un huevito. ¿Con qué quieres tu huevito? Y ya se le olvidó que no había leche al niño. Y hermanos, a veces actuamos así delante de Dios. Venimos delante de Él y Señor, es que mira, Señor, mira todo lo que me está pasando alrededor. Y yo creo que Dios se nos queda mirando y nos dice, pero no te estás dando cuenta de la bendición que te di aquí, de la bendición que te di acá, de la bendición que te di acá. Y el hecho de que no te esté dando eso es porque ahorita no te conviene recibirlo. Oye, hermano, es tremendo cómo a veces nos encerramos en nuestro pequeño mundo y pensamos que es el fin. No sé quiénes vean aquí TikTok o algo así. Hay un video de una niña que tiene como 5 o 6 años y está malita, tiene calentura. Y está la niña tirada en su camita y empieza la niña a decirle a la mamá, mamá, sí, ya me voy a ir, mamá. Y se suelta riendo la mamá y le dice, mija, nomás tiene calentura. No, mamá, no, mamá. Sí, ya me voy a ir, mamá. Ya me voy a ir. Porque tenía calentura. Y uno como papá, ¿verdad? Sabe y uno dice, hijo, nomás tienes calentura. Decía un hermano que le decía a su niño, el niño vomitando, y le decía, ¿estás ya bien, mijo? Y el niño le hacía, y volvió a vomitar. ¿Por qué? Porque no sabemos, hermano, muchas veces expresar nuestra necesidad o aún no alcanzamos a ver más allá de nuestros ojos. Mas cuando tú le dices al Señor, ¿verdad? Cuando tú le dices al Señor, Señor, me alimento del día de hoy. Aquí acabamos de leer que Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es decir, mi hermano, no vamos a batallar. Tal vez no vas a tener los tibones o no sé, lo que te guste. O el pescado ese de la jai. Pero hermano, alimento no te va a faltar. No te va a faltar el alimento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Mira, hermano, me acuerdo en una ocasión, y este es de los testimonios, antes de que yo tuviera tarjeta de crédito, voy a hacer la aclaración. Y se me hace que debería de romperla. Pero bueno, sucede esto, mire. Fuimos a la iglesia un domingo, salimos de la iglesia el domingo. Y salimos en mi cartera, traía nada más un billetote de $5. Y me dijo mi esposa, ¿qué vamos a comer? Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a la tienda, vamos a comprar mandado. Que vamos a comprar un galón de leche que cuesta como, me acuerdo que eran como $3, un paquete de pan y un paquete de Winnie's y eso es lo que vamos a comer. Bueno, pues, digo, mira, para no batallar, yo me voy por una cosa, tú te vas por otra y tú te vas así, rápido. Juan Carlos y Julio tendrían como 6, 7 años. Llegamos a la tienda y ya teníamos el plan. Pero no le ha sucedido, hermano, que cuando usted lleva a sus niños a la tienda, el día en el que menos puede comprar, todo se les antoja. Pasamos, hermano, y decía mi hijo, quiero pan, quiero donas. Y luego seguíamos caminando, ay, quiero jugo, ay, quiero, y todo se le antojaba al niño. Total, que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto más rápido, déjame voy rápido por la leche, y tú ve por los Winnie's y el pan, y para salirnos pronto. Porque todo se les estaba antojando a mis hijos. Hermano, voy a agarrarle el galón de leche. Y cuando voy a agarrar un galón de leche, escucho una voz que me dice, detente. Y no, ¿cómo le digo? No una voz que me dijo así, detente. No, no, no. Ni nada así, sino simplemente un, detente. Y agarré el galón de leche y lo levanté. Mira hacia abajo. Hermano, yo dije, y volteo hacia abajo. Y miré un rollito verde, así, pero apretado, totototote, apretado, totototote, un rollito verde. Y lo levanté. Hermano, cuando abro ese rollito verde, eran 2 billetes de $100. Y me acuerdo que volteo y le hago, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Ahorita me van a salir con que es una broma, ¿dónde están las cámaras? Y voy y le digo a mi esposa, ¿sabes qué, Laura? Me dice, ¿qué? Digo, es que escuché una voz que me dijo, detente. Y me dijo que mirara para abajo y mira lo que me encontré y abro los billetes. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, mira, si voy para enfrente de la tienda y le digo, me encontré 2 billetes, me van a decir, aquí déjelos, nosotros los cuidamos y si alguien los reclama se los damos, ¿verdad? Dije, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ir para enfrente. Y si miro a alguien que se está esculcando porque no encuentra el dinero, le voy a preguntar si se le perdió su dinero. Y le voy a preguntar, ¿cuánto era y qué tipo de billetes eran? Hermano, fui y me paré enfrente de la tienda, así de los cajeros, y ahí estoy viendo y viendo y viendo, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Me regreso con mi esposa y le digo, esto es bendición de Dios. Mi hijo, ¿de cuáles donas quería? ¿De cuál jugo quería? A ver, ¿qué más vamos a llevar? Olvídense del pan y los Winnie's, y llenamos todo el carrito de mandado copeteado, así como nos gusta, ¿verdad? Que nos gustaría poder hacerlo siempre, pero no siempre se puede. Pues me salí con el carrito bien lleno, nos subimos al carro, metimos todo y estando dentro del carro empecé a llorar. Y este era uno de los versículos que se me vino a mi mente, porque yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, no le estoy diciendo que esto le va a pasar a usted, ojalá y sí le pase. Pero sí le digo, hermano, que Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de su gente, Dios tiene cuidado de los que le alaban. Y si la palabra de Dios dice que oremos y digamos, danos nuestro pan del día de hoy, Él nos lo va a dar, Él nos lo va a suplir. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y nosotros le servimos y nosotros le seguimos. Hermano, créelo porque el Señor quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Mira, vamos allí a Mateo 7, en el versículo 9. Dice la palabra del Señor así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Hay entre nosotros alguien que haría eso? No. Y si nuestro Dios, siendo tan bueno, y nosotros a veces siendo tan malos, no haríamos eso, les podemos garantizar que Dios tampoco va a hacer eso. Que nuestro Dios nos va a suplir nuestra necesidad, nos va a suplir nuestro alimento. Fíjate bien, ahí mismo en Mateo, pero ahora vamos a 6:26, un capítulo para atrás. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿No vales tú mucho más que esas aves? Oye, hermano, ¿no valemos mucho más que esas aves para nuestro Dios? Hermano, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz fue por la humanidad. Dice, por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Hermano, no lo hizo por los pajaritos, ni por las vacas, ni por las reses, ni por los perritos, ni por nadie. Lo hizo por la humanidad. Por lo tanto, tú eres demasiado muy importante para nuestro Dios. Y Él tiene cuidado de ti, y Él tiene cuidado de mí. El que las cosas no estén saliendo como quisiéramos no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Tal vez es que Dios está diciendo: acércate más, hijo mío. Acércate más. Porque así es nuestro Dios. Hay veces en las que nos encontramos en problemas difíciles. Yo les decía, llevábamos 5 dolarotes. Y saben una cosa, Dios suple. Dios suple. De alguna manera u otra, Dios suple. Te adoramos, Señor. Mira, vamos ahí a Primera de Reyes 17:1. Te dije que te iba a pasear por la Biblia, ¿verdad? Primera de Reyes 17. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjate bien, hermano, dice la palabra del Señor que él dice que no va a llover, y Dios le dice: vete a un río, a un riachuelo, y ahí vas a estar. Y dice la palabra del Señor allá en el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne de mañana, y pan y carne de tarde. Hermano, Dios le estaba supliendo a Elías de una manera milagrosa. Tú no sabes, hermano, a quién Dios va a usar para suplirte. Decía mi hijo que cuando estaba en la high school, estaba en Bel Air, y dice él que iban en una ocasión y que una de las muchachitas iba caminando y que le decía: es que traigo mucha hambre, Julio, traigo mucha hambre y no traigo dinero. Y dice, me dijo, pues yo tampoco traía dinero. Y dice que el homeless que está ahí en el gateway pidiendo dinero, la escuchó y que dijo: ¿qué pasó? Dijo, es que traigo mucha hambre y no traigo dinero. Y se sacó la mano de la bolsa. Dijo, a ver, déjame ver. Toma, váyanse aquí a McDonald's a comprar. Y nos dio dinero, papá. El homeless, el pordiosero, el que pide dinero allí, le dio dinero para que fueran a comprar comida a McDonald's. O sea, le dijo: toma, y pues se compran medio cafecito y ahí lo comparten y se compran. No, 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 para que se compraran comida para los dos. Decía mi hijo: fue una cosa tan bonita, papá, pero al mismo tiempo me dio vergüenza porque era un homeless. Yo sentía que le estaba quitando el dinero, pero él estaba muy contento diciendo: tengan. Y nos dio dinero para que compráramos. Hermano, tú nunca sabes a quién Dios va a usar para ayudarte. El pan nuestro no se está refiriendo únicamente a la comida, está refiriendo a las bendiciones que Dios te quiere dar. ¿Qué necesidad estás pasando en tu casa? ¿Qué necesidad estás pasando, hermano? Yo he oído de gente que le llega cheques sin haberlos pedido para pagar la renta.
Y gente cercana a mí, no le estoy contando de que el pastor del pastor del pastor del pastor, no. Gente cercana a mí, tíos míos que han llegado y dicen, es que no lo podía creer, pero abrí el correo y había un cheque de tanto lo que necesitaba para pagar mi casa. Porque así es nuestro Dios, hermano. Y no es porque nosotros vayamos a él y digamos, Señor, a ver cómo te las arreglas, pero de que me sacas de... No, 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 hermano. Cuando tú buscas a Dios con un corazón sincero, Él se encarga de todas las cosas. Él se encarga de todas las cosas. Porque así es nuestro Dios. Mira, hermano, vamos de vuelta, ahora vamos al Nuevo Testamento, a Marcos 8, 19. A ver, ¿quién dice esgrima primero? No, hermana, esgrima, no, amén. 8:19. ¿Ya lo tenemos? Fíjese lo que dice. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. El versículo 20. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Hermano, en 2 ocasiones el Señor multiplicó los panes. En una ocasión para 7,000, en una ocasión para 4,000. Para 5,000 y para 4,000. Hermano, y nuestro Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él tiene el poder de multiplicar. Él tiene el poder de hacer las cosas grandes. La mano de nuestro Dios no se ha hecho más corta, ni el poder de nuestro Dios se ha hecho más corto. Él sigue teniendo el poder para hacer las cosas. Él sigue teniendo el poder para hacer las cosas, mi hermano. Y hay una vez más que el Señor multiplicó. Vamos allá a Juan 21:4. ¿Cuántos dicen esgrima? Dice, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas sus discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Y dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Oye, hermano, regularmente los grupos de peces así, para que hayan sido 156, tienen que ir a pescarse en el fondo del mar. No cerca de la costa, no cerca de la orilla del mar. Cerca de la orilla del mar sacarás uno, tal vez dos. Pero 150 o más de 150 tienes que ir al mero en medio del mar y traer redes muy fuertes. Y qué curioso, hermano, que cuando dice el Señor, échenla, cuando empiezan que ya no pueden sacarla, se dan cuenta que es el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha suplido de alguna manera? Y tal vez ni cuenta te diste, y fue el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha prestado gasolina? A mí me ha prestado gasolina. ¿Cuántas veces el Señor te ha prestado mandado? ¿Cuántas veces el Señor te ha prestado dinero que de repente sacas una chamarra, un suéter, algo que ya tenías años que no usabas y de repente te encuentras ese billete y dices, Señor, gracias porque lo necesito en este momento? O abres el cenicero del carro o entre el asiento del carro y de repente te encuentras ese billete que necesitabas. ¿O estás segura que ya habías sacado ese billete que tenías guardado en el calcetín o en el cajón? Y resulta que allí hay otro. Hermano, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Y Dios nos sigue supliendo. Y va a seguir supliéndonos porque así es nuestro Dios. Entonces vemos que el Señor suple las necesidades físicas, las necesidades de alimento. Pero ahora vamos a ver las necesidades espirituales. Mira, vamos ahí a Juan, capítulo 6. Ahí es donde estábamos, pero vamos ahora al capítulo 6. En el verso 51. ¿Ya lo tenemos? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo. Vamos a Juan 6:39, ahí mismo, unos versículos hacia arriba. Perdón, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sabes, hermano, que dentro de nosotros hay una necesidad, y esa necesidad únicamente Jesús la puede llenar. Podrás decir: es que yo me siento solo y no sabes qué es lo que sientes. Es esa necesidad que el Señor quiere llenar. Hay veces, hermanos, que esto no le pasa únicamente a los no cristianos o a la gente que no ha conocido al Señor. También a los cristianos nos pasa. Que de repente andamos desesperados y no sabemos ni por qué ni por quién. Pero sabemos que tenemos una necesidad. Y el Señor dice: ven, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan verdadero. El que come de este pan, es decir, el que viene a mí y se acerca a mí y me recibe y tiene una comunión conmigo, no va a tener hambre espiritual. Es decir, ese hueco, ese vacío que se siente dentro es lleno y es lleno por Dios. ¿Cuántos hemos sido transformados, hermanos? Entre nosotros hay quien fue pandillero, hay quien fue baleado, hay quien ha sido ultrajado, hay quien ha sido abusado. O es quien ha sido un abusador, ha habido alcohólicos. Pero sabes una cosa, cuando el Señor viene, todo eso lo hacemos a un lado porque comprendemos que la verdad es Jesús. Esa hambre espiritual que sentimos a veces, hermanos, esa desesperación de gritar con todo nuestro corazón y gritar hasta con coraje. A mí me ha pasado en el que a veces me subo a mi carro y me empiezo a gritar con coraje. Y a veces que grito: ¿por qué me siento así? Si soy el Hijo de Dios, ¿por qué me estoy sintiendo vacío? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento desesperado? Oye, hermano, eso le pasa a los hijos de Dios también. Y si no tienes al Señor, pues con más razón. ¿Por qué? Porque no tienes al que va a saciar esa hambre espiritual que hay en ti. Él dice: yo soy tu Dios, pero Él quiere que te acerques a Él. De otra manera, alejados de Él, no podemos hacer nada para saciar esa necesidad que hay en nosotros. Únicamente Dios la puede saciar. Oye, hermano, mira, déjame te lo explico así. Yo me acuerdo que cuando yo estaba de 5 o 6 años, no me acuerdo exactamente, pero estaba chico, yo tenía por costumbre que mi papá se paraba en la orilla de la cama y mi papá me hacía así. Y yo corría a mi papá. Y me brincaba él y mi papá me cachaba. Y me abrazaba y me hacía así. Y luego pum, me aventaba otra vez a la cama. Y me levantaba y venía otra vez corriendo a él. Pero también me acuerdo, hermano, cuando yo quería jugar y él no quería. Cuando yo quería acercarme a él y él no quería. Ahora no le estoy diciendo que papá fue mal padre. No. Es un ejemplo de cómo a veces venimos a Dios. Y el Señor viene y está con sus manos así. Y nosotros únicamente tenemos que correr a Él. Sentimos en nuestro corazón, así como veíamos, ¿verdad? En Juan 21 que decían, no sentíamos algo aquí. Yo sabía que era el Señor. Y a veces sentimos eso mismo y decimos, es que yo sé que Dios me está llamando. Este ardor, este calientito, esto que siento en mi corazón, estas ganas de llorar. Yo sé que Dios me está llamando. Yo sé que ya es tiempo de acercarme a Dios. Y nos hacemos duros. Y no nos acercamos a Dios cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que te va a saciar esa hambre que tienes. Yo soy el pan de vida. Podrás ir y comerte todo lo que quieras, pero no vas a sentirte mejor. Pasará un momento en el que te sientas un ratito mejor, pero inmediatamente después vas a empezar a sentirte otra vez solo, triste, decepcionado, desesperado. Y únicamente nuestro Dios o Jesús puede llenar ese hueco que tienes en tu corazón. Únicamente Él, porque esa es una necesidad básica de nuestro cuerpo, de nuestro ser, el acercarnos a Dios. Él es el pan de vida, Él es el suplidor, Él es la respuesta. Dice el Señor, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Los yo soy de Jesús son preciosos y todos son yo soy para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es mi entrada, Él es mi pan, Él es mi Dios, Él es todo. Entonces, cuando tú sientes esto en tu corazón, es importante que pongamos atención y nos acerquemos a Él. Porque nunca sabes que hoy es la noche en la que el Señor te quiere llenar, te quiere sanar, te quiere librar, quiere cambiar tu vida. A lo mejor ya no quiere que seas Pancho el ratero, o Toño el borracho. Si usted se llama Pancho o Toño, no lo dije por usted. Ahora quiere que sea Pancho el Hijo de Dios, la Hija de Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él y ser saciados. De otra manera, hermano, vas a seguir con tu vacío. Y yo sé lo que es estar desesperado porque no encuentro uno la respuesta. Yo sé lo que es sentir eso. Pero también sé lo que es venir delante de Dios y decirle, Señor, ya no puedo. Ya no puedo, Señor, me siento bien solo. Me siento atorado, me siento desesperado. Necesito un encuentro contigo, Señor. Yo sé lo que es eso. Y yo sé lo que es cuando el Señor viene y de repente sientes ese abrazo de Dios. ¿Cómo es? No te lo puedo explicar. Hay quien siente calientito, hay quien siente fresquecito, hay quien siente como que se le duerme, cuando se duerme el cuerpo, vea que decimos que se siente como cosquillitas. Cada quien siente diferente. Pero es la seguridad de que el Señor te está abrazando y te está diciendo, ven. Acércate más. Vamos a Éxodo 16:35. Ya voy a acabar, mis hermanos. Éxodo 16:35. Es el segundo libro de la Biblia. Sale el pueblo de Israel de Egipto y empiezan a caminar. Y a caminar y a caminar, de repente dicen, tenemos hambre. Y entre ellos empiezan a murmurar. Y empiezan a decir, si nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá comíamos harta carne y harto pan. Esto ya es la versión Juan Carlos Ramírez 2024. Si estaban esclavos, hermanos, ¿cómo es que iban a saciarse de carne y de pan? Pero ahora están en el camino y tienen hambre y empiezan a murmurar. Y Dios oye y le habla a Aarón y a Moisés y le dice, vengan. Y eso es lo que pasa. Les dice el Señor, van a recoger pan que yo les voy a suplir y en la tarde van a comer carne que yo les voy a dar. Dice el 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Cuánto tiempo? 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra. Un gomer es la décima parte de un efa. Esto es lo que pasa, hermanos. Se levantaban ellos en la mañana y estaba el suelo cubierto con esta pequeña escarcha. Dice que eran redonditas las escarchas y tenían que recoger un efa, es decir, aproximadamente un vaso como de medio litro. Y ese vaso lo llenaban. Pero ¿sabe una cosa? Esa comida se tenía que recoger así. Y llenaban su vasito. Todas las mañanas. Tenían que, en cuanto salía el sol, tenían que salir, hincarse y recoger el pan del cielo que el Señor les había mandado para poder comer. ¿A qué nos recuerda eso, hermano? A que todas las mañanas debemos de venir delante de nuestro Dios y doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, dame de ese pan. Dame de ese pan. Dame de ese pan. Yo sé, hermanos, que es bien fácil querer salir corriendo de la casa y a veces se nos olvida o simplemente ni siquiera planes hacemos de orar en la mañana. Pero no, mi hermano, eso no debe de ser. ¿Se imagina usted que usted sea, no sé, electricista y salga corriendo de su casa sin su beliz de herramienta? ¿Verdad? O que sea usted panadero y salga de la casa corriendo y llegando a su trabajo diga: no ordené la harina. O que sea usted estudiante y llegando a la casa diga: no traje la mochila. No, hermano, hay que hacer tiempo para nuestro Dios. Y todas las mañanas ponerte de rodillas y clamar a Dios. Hermanos, si usted entra a las 5 de la mañana al trabajo, levántese 30 minutos más temprano de su hora habitual para que ore a Dios. Ay, hermano, qué difícil. Sí, hermano, créame, es bien difícil levantarme a las 2 de la mañana para orar, para meterme delante de la presencia de Dios, porque a las 3 tengo que estar en mi trabajo. O levantarme a las 3 de la mañana para orar y meterme delante de la presencia de Dios, porque a las 4 tengo que estar en mi trabajo. Sí, sí, está difícil. Pero le puedo asegurar, hermano, que cuando uno llega al trabajo, llega uno fortalecido. Y ya cuando llega de repente los problemas en el trabajo, dice uno: gloria a Dios, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Porque Él es el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Y como hijos de Dios tenemos que buscarle. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Ponte de pie, mi hermano, mi hermana.